Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Wajan Vista, el presidente del Grupo de Trabajo de Soporte Personal de la IFSC, al doctor Luis María García de Guadiana Romualdo, de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Jordi Ordóñez Llanos es doctor en medicina, director del Laboratorio Cardiovascular del Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital de San Pau, Barcelona, España, a donde además participa en el Instituto de Investigación. Es director asociado del Laboratorio de Química e Inmunoquímica, profesor titular en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece al Grupo de Investigación en Bioquímica Metabólica y Cardiovascular con el apoyo del Departamento de Investigación del Gobierno de Cataluña, España. Es miembro fundador de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, de la Federación Internacional de Química Clínica, IFSC, de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC, de las Sociedades Españolas de Endocrinología, Arteriosclerosis, Cardiología, de la Sociedad Europea de Cardiología, Asociación Americana del Corazón, Asociación Europea de Arteriosclerosis y miembro de honor de la Sociedad Cubana de Arteriosclerosis.
La Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias han participado en el documento de consenso sobre la utilización de la troponina cardíaca para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio en urgencias y ha sido publicado en la revista Emergencias. Jordi Ordóñez Llanos, nuevamente bienvenido a El Microscopio. Un gusto volver a conversar contigo. ¿Por qué fue necesario realizar este consenso para el uso e interpretación de troponina?
Bueno, pues este consenso se decidió poner en marcha por un grupo de expertos de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias y la de Laboratorio, porque sabíamos de que el impacto que estaba teniendo la utilización de las troponinas de alta sensibilidad en el diagnóstico, especialmente en el diagnóstico urgente, era elevado, que habían elementos que podían generar confusión y que sería importante hacer una puesta al día de cómo era la situación de todos los métodos disponibles para medir troponina, de cómo se debían o se recomendaba que debían de utilizarse para el diagnóstico tanto en urgencias como en los servicios de cardiología por los propios médicos clínicos y, en suma, pues intentar hacer un documento que fuera una ayuda para intentar que el diagnóstico se hiciera siempre rápido, de forma coste efectiva y sobre todo con seguridad. Y esta fue la idea que impulsó a que las tres sociedades se pusieran de acuerdo, designaran a un grupo de expertos y que estos redactaran este documento que cuenta con la aprobación y el respaldo de las tres sociedades.
Bien, ¿y quiénes han sido los que participaron en la redacción? No necesariamente sus nombres, sino qué profesiones, qué experticias, porque acá estamos hablando de clínicos, estamos hablando de médicos, estamos hablando de médicos de emergencia.
Efectivamente, estamos hablando de todo tipo de profesionales en concreto las sociedades escogieron a profesionales que tuvieran una trayectoria reconocida en publicaciones sobre biomarcadores en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Participaron dos médicos cardiólogos, participaron dos médicos especialistas en medicina de urgencias y participamos dos facultativos también expertos en medicina de laboratorio. Pero el criterio fundamental es que todos los participantes hubieran demostrado conocimiento previo a través de publicaciones internacionales del tema que se trataba. Por lo tanto, en principio se trata de un documento de expertos.
¿Cómo se clasifican los métodos para medir troponina cardíaca y por qué se los clasifica así?
Bueno, en este momento conviven en la práctica diaria dos tipos de método y uno de ellos que tiene dos subtipos. Me explico. Los métodos, digamos que ya llevan tiempo en el mercado diagnóstico, vamos a decir ya desde hace 15 años o incluso hasta 20 atrás, son los llamados métodos convencionales o contemporáneos. Estos métodos son métodos que permiten, con una muy buena especificidad clínica, diagnosticar a los pacientes que realmente tienen un infarto. Pero el problema que tienen es que su sensibilidad analítica es baja, y por lo tanto no pueden detectar pequeñas concentraciones de troponina. Esto lo ha venido a solventar los llamados métodos de alta sensibilidad, que son métodos que permiten detectar muy bajas concentraciones de troponina y por ello permite reconocer infartos muy precoces o de muy pequeña extensión, con la contrapartida de que hay otras enfermedades que no son necesariamente el infarto, que también aumentan las concentraciones de troponina y que entonces pues hay una serie de algoritmos recomendados que básicamente se fundamentan en utilizar determinaciones seriadas que permiten reconocer también qué pacientes tienen un infarto y cuáles no tienen. Y finalmente existen unos métodos que están un poco a caballo entre los dos, que son los métodos llamados de point of care o de medida en el punto de atención del paciente, que si bien la mayoría son métodos contemporáneos por su sensibilidad analítica, ya existen algunos métodos que van a aparecer en el mercado que responden a las características de los métodos de alta sensibilidad, que es básicamente medir pequeñas concentraciones de troponina con mucha precisión analítica, con menos de un 10% de imprecisión. Y por lo tanto, ya empezamos a subgruparlos en aquellos que responden más al patrón de método contemporáneo y aquellos, todavía no en el mercado, pero que van a estar, que ofrecen las características de los métodos de alta sensibilidad, con la ventaja que supondría poder tenerlos, por ejemplo, disponibles pues en un servicio de urgencias, en una oficina médica para visita, para poder hacer diagnósticos rápidos y seguros con estas metodologías. O sea que este es el panorama de los métodos que tenemos actualmente.
¿Y cuáles son los factores que afectan las concentraciones de la troponina?
Bueno, mire, la troponina no deja de ser sino una molécula que está en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. La ventaja que tenemos es que la troponina del músculo cardíaco puede ser perfectamente diferenciada de la del músculo esquelético. Y por eso hablamos de troponina cardíaca. Por lo tanto, si está en el corazón, evidentemente que todo aquello que afecte a la célula miocárdica puede aumentar las concentraciones de troponina. Aquí hay que distinguir entre el infarto de miocardio, que es un hecho dinámico, es decir, que cursa con aumentos y descensos significativos de la concentración de troponina, y casi todos los demás factores, que pueden ser desde enfermedades infecciosas de célula miocárdica, desde sobrecargas de presión, desde insuficiencia cardíaca, es decir, muchas otras alteraciones cardíacas, que estas cursan con aumentos de troponina, pero generalmente nunca con un patrón dinámico en el seguimiento. Y entonces es por esto que siempre se recomienda que para establecer un diagnóstico diferencial frente al infarto y las demás situaciones clínicas que afectan a la troponina, pues se haga unas determinaciones seriadas. 2, 3, depende del método que uno utilice, del tiempo de presentación del paciente, etcétera, pero siempre con la idea de ver si existe un patrón dinámico de aumento y descenso o si bien se observa simplemente una concentración aumentada que se mantiene en el tiempo. Y esta es la manera de distinguir entre las múltiples causas que no son infarto, que también pueden elevar la troponina y que no entraré a detallar porque son numerosas, pero están en cualquier trabajo accesible de la literatura y las podrán allá observar. O sea que sería un poco largo comentarlas todas, ¿no?
Está bien. ¿Este documento aporta conclusiones?
Sí, claro que aporta conclusiones. Aporta conclusiones respecto a recomendaciones sobre los métodos. Es decir, que idealmente si se dispone de un método, de la posibilidad de utilizar un método de alta sensibilidad, pues este sería el método ideal a utilizar. Pero, sin embargo, se recomienda también cómo se puede utilizar un método contemporáneo, que hay algunos métodos contemporáneos con muy buenas prestaciones analíticas. Luego se hace una recomendación también de cómo manejar las determinaciones en los pacientes dependiendo de la forma de presentación clínica y el tiempo de presentación clínica, los intervalos en los cuales se tienen que realizar las determinaciones seriadas, cómo se deben de interpretar los aumentos o descensos de troponina para poder clasificar la existencia de un patrón dinámico o no. ¿Cuáles son los límites que se deben de utilizar para considerar que se ha producido un daño miocárdico, sea por infarto o sea por otra causa? Es decir, que hay numerosas conclusiones en forma de recomendaciones para ser utilizadas en la práctica clínica, porque, como le he comentado, la idea es dar elementos que sean útiles realmente para los médicos clínicos y para los profesionales del laboratorio para manejarse con las medidas de troponina, pues en el contexto básicamente de los pacientes con dolor torácico que acuden a los servicios de urgencias y que uno sospecha que puedan tener un infarto agudo de miocardio.
¿Y dónde puede ser consultado el documento, por último, Jordi?
Pues mire, el documento se publicó en una revista indexada, que es española, la revista que se llama Emergencias, que es una revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y entrando en su página web se puede encontrar el documento. Tengo que aclarar que el documento, digamos que se ha conseguido que sea de acceso abierto las 3.000 primeras descargas introduciendo un password, una contraseña, que es simplemente consenso. Pedirá, cuando usted vaya a entrar en el documento, le pedirá esta contraseña. Si ya se han producido más de 3.000 descargas, el documento está en open access y es consultado. Puede ser consultado sin más requerimiento de contraseña ni otra identificación. Pero en los dos casos, el documento está accesible gratuitamente.
Bien, bien. Este era un dato no menor que quería agregar.
Exacto. Luchamos bastante para implicar, pues, a las compañías diagnósticas que están interesadas también en los resultados del documento, pues que hicieran un esfuerzo para poder proporcionar una gratuidad al acceso al documento, y efectivamente obtuvimos respuesta de ellas y por eso es así. Simplemente hay que poner ningún nombre comercial, sino solo consenso, y a partir de aquí ya pasa a ser de open access para todo el mundo. Lo más importante es que durante estos últimos 2 años hemos desarrollado una actividad muy fructífera con las sociedades clínicas para redactar documentos conjuntos que resalten, pues, entre otras cosas, que hagan visible el papel del laboratorio clínico en los procesos de médicos, ¿no? Parece como si el laboratorio fuera inexistente y, ¿no?, el laboratorio tiene muchísima importancia, como por ejemplo en este caso, ¿no? Y recuerde usted que también hablamos del consenso de lípidos, primero sobre péptidos natriuréticos en la insuficiencia cardíaca, que también participamos, luego se ha participado con las sociedades de genética sobre también recomendaciones para el uso de las pruebas genéticas. Es decir, que hoy en día el trabajo clínico no se concibe sin que todos los profesionales involucrados participen directamente, porque tanto la parte clínica cada vez se ha hecho más compleja, y la parte diagnóstica, entendiendo por el diagnóstico el laboratorio y, por ejemplo, las pruebas de imagen, cada vez son más complejas, y los médicos clínicos no pueden trabajar con ellas solos, independientemente, sino que necesitan el soporte de expertos. Y la medicina va por aquí, y este es nuestro rol en el proceso.
Perfecto. Muchísimas gracias, Jordi Ordóñez Llanos, por esta participación en El Microscopio. Claro y didáctico, como siempre. Muchísimas gracias.
Ya, un abrazo y quedo a su disposición. Adiós, adiós.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
Quería decir.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio. El microscopio.
Mónica Teresita Felisa Aixalá es bioquímica, especialista en hematología, área eritropatías y doctora por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Asociación Bioquímica Argentina y de la Sociedad Argentina de Hematología. Es docente invitada en las carreras de especialistas en hematología en numerosas universidades nacionales, así como de cursos de la especialidad. Es jurado de tesis de la Universidad Nacional del Sur, jurado de trabajos para publicación a revistas científicas y de certificación de profesionales en la especialidad. Ha publicado trabajos en revistas científicas nacionales e internacionales. Ha sido jefe de Departamento de Apoyo Médico del Instituto de Investigaciones Hematológicas, Academia Nacional de Medicina y del Laboratorio Fundación de Hemofilia. Dirige el laboratorio Aixalá Blanco. Marisa Medero ha estudiado farmacia en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha estado en el negocio de productos para diagnóstico in vitro por más de 20 años, comenzando su carrera profesional en empresas como Bayer y Siemens Healthcare. En el año 2009 ha creado y dirige la consultora Enfoque, farmacéutica especializada en marketing internacional, que brinda servicios en programas de capacitación de la fuerza de ventas, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas. Organizan además actividades científicas como programas de educación continua y congresos de alcance nacional, y estarán presentes en la exposición comercial del 73º Congreso Argentino de Bioquímica.
Y se viene el 33º Congreso Argentino de Bioquímica. Parece mentira, el número 73 ya organizado por la Asociación Bioquímica Argentina. El número 73. Y para este evento en particular vamos a conversar con Marisa Medero y Mónica Aixalá. Muy bienvenidas a El Microscopio. Cuéntenos, ¿cuándo y dónde se va a realizar?
Bien, se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires, como sede el Hotel Panamericano, del 20 al 23 de agosto del 2019. Esto tiene una coincidencia y un homenaje importante, que es el mismo año que se cumplen los 85 años de creación de la Asociación Bioquímica Argentina, que es la justamente que organiza este congreso.
Bien. Tienen un lema muy interesante. ¿Cuál es ese lema?
La bioquímica expansión sin límites es el lema del congreso. Fue sugerido por el doctor Eduardo, y así que, bueno, para nosotros es muy importante.
Como todos los congresos, suelen tener jornadas pre e intracongreso. ¿Cuál va a ser la jornada precongreso que tienen programada?
El congreso en sí se va a dividir como en dos partes. La primera es una jornada precongreso que va a durar todo el día 20 de agosto, que va a tener un eje temático que es el de embarazo y salud fetal. Los otros tres días restantes va a ser un congreso, llamémoslo en distribución de actividades, más tradicional. Va a comprender conferencias, incluida la de inicio y la de cierre, va a incluir también simposios, talleres interactivos, desayunos con expertos y también las presentaciones que pueden hacer de tipo científico las distintas industrias y empresas comerciales. Este año queremos un poco, digamos, orientados con Marisa y con su apoyo, el hecho de hacer un congreso un poco diferente en cuanto a un poco más de actualización tecnológica y de modernización, para que puedan participar también los asistentes de una manera mucho más directa y más llamativa, ¿no es cierto?
Exacto. Yo agradezco muchísimo a la Asociación Bioquímica Argentina con depositar en mí la confianza para organizar este congreso. Y básicamente lo que nosotros queremos enfocar en este congreso es sumar al área académica, que desde ya la ABA tiene una trayectoria en bioquímica. Realmente es la entidad más prestigiosa que hay en Argentina. O sea que lo académico obviamente siempre lo damos por sentado, porque es un congreso que tiene, bueno, es el congreso número 73, ¿no? Yo tengo una extracción de la industria, siempre trabajé en el área de diagnóstico, con muy buena recepción, ¿no?, del área bioquímica de la ABA. Mi intención es también que la industria participe activamente en este congreso y que sea parte de este congreso y sea realmente un partner dentro de toda la actividad. Por eso estamos buscando una interactividad entre las empresas que participan, tanto sea en darles soporte en el área tecnológica como para facilitarles las llegadas a todos los asistentes, como invitándolos a presentar productos, a contarle a todos los profesionales las novedades que hay en la industria, porque realmente creemos que estas actividades se hacen de a dos, ¿no? Porque necesitamos lo académico y necesitamos también la información que hay disponible en el mercado, ¿no? De productos nuevos para los profesionales. Así que, bueno, nuevamente agradezco la confianza que han depositado en mí.
Bien. ¿Ya se tienen definidas cuáles van a ser las conferencias plenarias?
Ya tenemos definidas las dos conferencias plenarias, que son las de apertura y la de cierre. Todavía no tengo el título exacto, pero una está en relación con la obesidad, un problema del siglo XXI. Nos pareció súper interesante porque realmente es un problema mundial y de estos tiempos, ¿no es cierto? Que va a estar a cargo del doctor Cormillot. Y de cierre es relacionado con la hematología, que de alguna manera me satisface porque es mi área, mi especialidad. Y va a estar invitado el doctor Jean-Louis Vives Corrons de Barcelona, que va a hablar de la ectacitometría aplicada a patologías de membrana eritrocitaria. Obviamente los títulos todavía están por redondearse, pero esos serían los dos grandes temas, insisto. Obesidad en el siglo XXI, a cargo del doctor Cormillot, y ectacitometría aplicado a las patologías de membrana eritrocitaria por el doctor Vives Corrons. Querría agregar algo más de las actividades que se van a dictar durante el congreso. Tres cursos son de toxicología, equilibrio ácido-base y de errores congénitos en el recién nacido.
Veo también que va a haber jornadas del ejercicio profesional. ¿Cómo están visualizando esas jornadas?
La jornada del ejercicio profesional va a tener un espacio dentro de los tres últimos días, que va a estar organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos. Y por otro lado, también hay un espacio muy importante que es para que participen los jóvenes profesionales, y por eso va a estar organizada por la Comisión de Residentes Bioquímicos, la sigla es Corebio. Dentro de todos los tipos de actividades científicas, por un lado, y para lo que comentaba Marisa, para que no se les superpongan las actividades o los lugares, porque también a veces es difícil el desplazamiento, o el hecho de decir, bueno, voy a tomar un café con un colega o a visitar una empresa comercial, vamos a ser bastante, o queremos ser exigentes con los tiempos que se cumplan, tanto al inicio como al final, para que, entre comillas, se disfrute de la actividad que uno está presente y no esté apurado para irse porque me empezó la otra y se me superponen, ¿no? Entonces, el ser estricto con los tiempos es una forma de respeto al disertante y al asistente, me parece. Por otro lado, en las diferentes actividades van a participar también en colaboración, o mejor dicho, se van a presentar en conjunto, junto con la Asociación Bioquímica Argentina, otras sociedades de trayectoria muy reconocida. Así van a participar, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Hematología, la Sociedad Argentina de Diabetes, el Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasis y Trombosis, el Foro de Proteínas, el Grupo Argentino de Laboratorios para Seguridad del Paciente, la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Y no quiero pecar que se me... el Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo. Para nosotros es importante que las otras sociedades también estén representadas en las actividades científicas de nuestro congreso.
También hay otro sector que tiene por título Desayuno con Expertos. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a hacer mesas redondas? ¿Cómo van a organizar esa parte?
Esos desayunos con expertos van a ser a la mañana temprano, ser alrededor de las 7:30, 7:45, y va a haber un coordinador del tema de cada uno de los desayunos, va a iniciar el tema, va a ser una breve introducción, seguramente tirará planteos, porque en general estos desayunos con expertos son un poco temas controversiales, cada uno con opiniones diferentes de acuerdo al medio o la profesión en ejercicio. Y bueno, dará lugar ese coordinador, después de la breve introducción, tirando temas que cada uno opine o cuál es la experiencia de tal o cual ítem, ¿no es cierto?
Y las que se denominan sesiones interactivas, ¿cómo van a ser?
En general se va a tratar de talleres, en muchos casos también controversiales. Va a haber, por ejemplo, una relacionada con proteínas específicamente, que va a ser cuál es el consenso en la expresión de un componente monoclonal dentro del hallazgo de una paraproteína. Entonces, los distintos laboratorios y en los distintos lugares del mundo se informa de diferente manera. Entonces, tener un mismo criterio para que todos hablemos el mismo idioma. Va a haber lugar a que tanto los disertantes o los que tienen a cargo las charlas como los asistentes puedan ir aportando sus formas de expresión de esta componente monoclonal, y seguramente se tirarán votaciones o se harán lugar a votaciones de si es correcto, incorrecto, si es necesario informar una cantidad en masa o una cantidad en porcentaje, si es importante la expresión banda homogénea o simplemente banda monoclonal, etcétera, ¿no? Entonces, a través de alguna aplicación bajada en los celulares de las personas, se hará lugar a esas opiniones o a esas votaciones.
Sí, la idea es que todos los asistentes al Congreso, tanto sea los speakers como los asistentes que van a las charlas, la industria, tengan todos una plataforma descargada en su celular en la cual puedan mantenerse informados acerca de todas las acciones y actividades que hay en el Congreso, los cambios que surjan, y también tener esta interactividad en las charlas, en las cuales se pueden presentar algunos comentarios, hacer consultas, votar. Todo esto suma muchísimo en este momento porque, como les comentaba, la idea es que todos seamos partes del Congreso, y esta aplicación, ¿no?, que es muy simple, se descarga en el celular, nos permite tener esa interacción con todos los eslabones que participan en el Congreso.
Había mencionado la industria y también se están anunciando simposios de la industria. ¿Cómo son?
Mira, los simposios de la industria son actividades que se vienen realizando ya en los congresos habitualmente, pero la idea es ofrecerles esta oportunidad a las compañías para que puedan presentar sus nuevos productos o también tener en este tema que estamos hablando de interactividad, que puedan tener una devolución de los asistentes a sus simposios, ¿no? Ese es un punto interesante. En general, los simposios en industria se realizan al mediodía en los congresos. Nosotros estamos evaluando realizar simposios al mediodía y en algún otro horario, en los cuales el espacio que se brinde sea un espacio franco, ¿no?, que no haya tantas actividades que se superpongan y que generen quizá algún conflicto, ¿no?, que los asistentes quieren participar en dos eventos a la vez. Entonces estamos prestando especial atención en ese dinamismo, ¿no?, en esa dinámica para que cada empresa tenga un espacio en el cual pueda realmente aprovecharlo.
Claro. ¿Va a haber, como en otros congresos, presentación de pósters, premios?
Justamente el hecho de que el bioquímico o cualquier otra profesional de la salud que asista a nuestro congreso, nos interesa que no solamente asista para escuchar una clase, sino también, como mencionamos antes, participe activamente y que también participe con la presentación del trabajo. Y la presentación de ese trabajo incluyó una serie de elaboración previa justamente para poder, estar presente en el Congreso a través de su investigación, ya sea clínico o básica. Entonces, va a haber dos tipos de trabajos. Las comunicaciones libres, que se van a presentar en forma de e-póster, y también la posibilidad de presentar trabajos completos, trabajos verdaderos de investigación clínica o básica, y para eso va a existir una evaluación, obviamente, tanto de los e-póster como de los trabajos enteros, a través de un jurado de expertos. Entonces, los seleccionados comunicaciones libres se van a presentar en el modo, insisto, de e-póster, y los trabajos completos van a ser seleccionados y tanto uno como otros van a ser publicados en la revista de difusión científica que tiene la Asociación Bioquímica Argentina, Bioquímica y Patología Clínica, donde desde el año 1934 se difunde para trabajos tanto de investigación de bioquímica clínica como de investigación básica. Al cierre del Congreso se van a entregar los premios correspondientes de los trabajos y comunicaciones seleccionadas.
Llevan muchos años, desde la Asociación Bioquímica, muchos equipos de trabajo haciendo este Congreso. ¿Qué expectativa de asistencia se tiene?
Bueno, queremos que asistan muchas personas y en base a especialmente al último congreso y a la difusión que se les está comenzando a dar, un mínimo de 1.500 personas por lo menos.
Son un montón. ¿Y tienen pensadas actividades sociales? Porque en general cada ciudad a los invitados o a los asistentes que no viven en la ciudad ofrece algún abanico de opciones como para salir a conocer un poco, antes o después, se entiende, del Congreso.
Y la verdad que aparte el Congreso está ubicado en un sitio que es el núcleo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sobre la 9 de julio, con lo cual la oferta cultural así es enorme. De hecho, estamos a pasos del Teatro Colón, que bueno, es un ícono en lo que es un teatro por su acústica a nivel mundial, ¿no? Por lo cual, sí, estamos organizando algunas actividades. Obviamente, la agenda es bastante extensa, por lo cual, el tiempo que queda es el tiempo a la noche.
Y por último, ¿cómo se están distribuyendo las tareas? Porque es un congreso muy amplio.
Aparte de la comisión directiva de la Asociación Bioquímica Argentina, bajo la presidencia de la doctora Silvia González, me acompaña la vicepresidenta del Congreso, que es la doctora María José Rial. Hay un comité científico a cargo de las doctoras Patricio Otero, Viviana Osta, un comité técnico a cargo del doctor Eduardo Mormandi, que es el que creó, entre comillas, el lema del Congreso, y la doctora Beatriz Lidbach. Todos los integrantes que organizamos este congreso representamos diferentes áreas de la bioquímica, que eso nos pareció importante darle este sello al congreso en el sentido de que estén representadas en el congreso todas las especialidades de la bioquímica. Están todas y por eso las actividades son orientadas a todas las especialidades de la bioquímica. El caso de la bioquímica expansión sin límites tiene un sentido. Nuestra profesión está consolidada como tal, tiene un perfil determinado, pero es dinámica como la ciencia. Toda ciencia en este momento de la humanidad y con los avances tecnológicos realmente cambia día a día, hora a hora, ¿no es cierto? Y es rápido. Entonces, el hecho de la expansión sin límites es tratar de buscar cada uno de los profesionales bioquímicos las metodologías más sensibles, más específicas y más rápidas para el diagnóstico y seguimiento de las distintas patologías para lograr una mejor calidad de vida del paciente. Eso es lo que queremos lograr en esta expansión sin límites.
73º Congreso Argentino de Bioquímica, que bajo el lema La Bioquímica, Expansión sin Límite, organiza la Asociación Bioquímica Argentina del 20 al 23 de agosto de este 2019 en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires. Más información en la página web de la Asociación Bioquímica Argentina, que es www.aba-online.org.ar. Muchísimas gracias, Mónica Aixalá y Marisa Medero, por todas estas explicaciones hoy en El Microscopio, y en poco más, cuando ya tengan concretadas las listas completas de los expositores, vamos a hacer otra vueltita de tuerca para saber un poco más qué es lo que va a suceder del 20 al 23 de agosto en este Congreso Argentino de Bioquímica número nada menos que 73. Gracias, chicas.
Gracias, gracias. Gracias.
Igualmente.
Get it, 'cause it's hard.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio.
El
Microscopio.
El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: la enfermedad de Lyme, causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, es transmitida por las garrapatas. Un nuevo estudio norteamericano señaló un aumento del número de casos de enfermedad de Lyme en perros. La investigación concluyó en que la enfermedad de Lyme está expandiéndose por la geografía estadounidense. La prevalencia de la enfermedad está aumentando en los estados que tradicionalmente no se consideraban de alto riesgo. Esta nueva situación entraña un peligro para la salud humana, ya que al tratarse de una enfermedad zoonótica, el peligro de contagio en humanos también puede estar aumentando en estas áreas.
O microscopio.
Zika. Un estudio científico en Brasil alertó que el virus Zika, transmitido por mosquitos de la especie Aedes aegypti y que hasta ahora se considera urbano, puede haber pasado a ser silvestre, lo que ampliaría su alcance y puede infectar a mucha más población. Un estudio mostró que monos habían sido sacrificados por humanos por miedo a que tuvieran la fiebre amarilla, estaban infectados por el virus Zika. Entre diciembre de 2016 y marzo de este año, el brote de fiebre amarilla mató a 676 personas en Brasil y dejó más de 2.000 casos confirmados de la enfermedad. Según el estudio, existe un potencial ciclo silvestre para el virus Zika en Brasil, como sucede con la fiebre amarilla. Si el ciclo silvestre se confirma, esto cambia completamente la epidemiología de la fiebre Zika, porque pasa a existir una reserva natural a partir de la cual el virus puede reinfectar mucho más frecuentemente a la población humana.
O microscopio.
La vivienda. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos votó hoy por unanimidad agregar la carencia de una vivienda como una indicación para la inmunización de rutina con dos dosis de la vacuna inactivada contra el virus de la hepatitis A. La votación se produjo en medio de un brote multiestatal en curso de hepatitis A, en el cual 10 estados han reportado más de 6.500 infecciones, 3.800 hospitalizaciones y 70 muertes asociadas con la transmisión de persona a persona. Un gran porcentaje de casos durante el actual brote se ha producido entre personas sin hogar. Es el primer gran brote de hepatitis que se ha reportado entre personas sin hogar en Estados Unidos.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica, el laboratorio clínico, 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España, del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional Colabiopli 2019, Panamá, del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC, World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
eres como las palomas, son polla y que bajan a deberar. Tú eres como las palomas, son colla y que bajan a beber agua. Después de beber el agua, son colla y alzan el vuelo y se van. Después de beber el agua, son colla y alzan el vuelo y se van. Yo te quise con el alma, son colla y tú no has sabido querer. Yo te quise con el alma, son colla y tú no has sabido querer. El amor que yo te tuve, son colla y conforme vino y se fue. El amor que yo te tuve, son colla y conforme vino y se fue. De frente, de qué color es la muerte, son colla y pa' no mirarla de frente. Si es negra como mi suerte, son colla y mejor me muero y me voy. Si es negra como mi suerte, son colla y mejor me muero. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, uno mantiene la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Corazón, corazón, pobrecito mi corazón, uno mantiene la culpa, tiene la culpa de haberla querido tanto, corazón. Tiene la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón. Tú no más tienes la culpa, corazón, de haberla querido tanto, corazón.
O microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Jordi Ordóñez Llanos, miembro fundador de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, a la doctora Mónica Teresita Feliz Aixalá, miembro de la Asociación Bioquímica Argentina y de la Sociedad Argentina de Hematología, directora del laboratorio Aixalá Blanco, a la doctora Marisa Medero, directora de la consultora Infoque.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.